son. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del jardinero cubano Randy Arozarena, que anoche jonroneó con dos en base y le dio al Tampa Bay la victoria sobre los Orioles de Baltimore. Ah, tremendo partido que lanzó el muchacho este. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B les informa José Pepe Lacayo. Y sentado a la izquierda del Pepe, mi colega Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, especialmente para todos nuestros amigos oyentes en toda Cubita la Bella, Pepito. Vamos a ver qué pasa próximamente con muchos deportes. Hay muchas cosas buenas, muchas cosas que no son positivas. Así es la vida, Pepito. ¿Verdad?
Así es. Bueno, detrás de los controles en la esquina caliente, Víctor Fabián González, con mucho cariño, él dice, desde Barranquilla, Colombia, y desde Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez, dice, muy buenas tardes y buenas noches.
Me voy para la denominada Isla del Encanto. ¡Qué
así
belleza!
Es, así es. ¿Mm? Bueno, ¿qué les parece si comenzamos hoy el show con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, todos los días brilla un pelotero cubano, a veces dos o tres, en el béisbol de las Grandes Ligas. Randy Arozarena conectó jonrón en el momento más oportuno del partido, con dos en base. Ese fue el batazo de la victoria. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Orioles de Baltimore 4-1. El otro cubano, Yandy Díaz, se fue en blanco, aunque sí negoció un boleto. Ya no batea número uno, batea número dos. Para Randy Arozarena, su jonrón 15 y carreras impulsadas. Las tres de ellas suma 58, pero el héroe de la jornada fue el pitcher abridor de Tampa Bay, Rasmussen, séptima victoria, 8 entradas, 1 tercio, 1 hit, 1 carrera, 0 boleto, ponchó a 7. ¿Oyeron bien?
Sí.
Esto no se puede inventar. Mr. Navas.
Bueno, Pepito, efectivamente Rasmussen fue el hombre grande, aunque lo decidió el muchachito de Pinar del Río, Randy Arozarena. Mr. 2020, aquella postemporada de la Serie Mundial.
Mr. Octubre 2020.
Mr. Octubre, sí. Mr. Octubre 2020. Pero bueno, vino Mateo en el noveno inning, entrada, y le conectó un two-base número 18 contra Rasmussen. Y lamentablemente este pitcher perdió el juego perfecto en la novena entrada. Yo estaba transmitiendo ese partido, Pepito, me refiero al encuentro dominical Oakland contra los Astros de Houston, y estaba comentando precisamente sobre ese juego perfecto hasta el octavo inning. Y yo dije, nos vamos para el noveno inning. Y transmitiendo la pelota, narrando la pelota, vi que ya habían quitado en internet el perfect game, ¿no? El juego perfecto. Y rápidamente fui y observé que Mateo lo había conectado doble. Como decimos, qué lástima, qué crimen lo que le hicieron a Rasmussen en este encuentro dominical, porque llegar a un noveno inning con el juego perfecto, Pepito, y que te hagan esto, bueno, Galarraga, lo que le pasó, ¿te recuerdas?
Oh,
y
sí.
Y le ha ocurrido también a otros lanzadores. Dennis Martínez tuvo la suerte de lanzar un juego perfecto. Uno de los pocos lanzadores en toda la MLB, en toda la historia, que ha logrado un juego perfecto, pero hacerlo realmente es sumamente difícil. Todo tiene que salir a la perfección. No solamente tú como pitcher, sino el cuadro, la defensa del cuadro, los jardineros, los doble play. O sea, es una cosa de equipo, no es básicamente el pitcher.
Así el pitcher
hace su trabajo, ¿no? Pero el cuadro tiene que defender, los jardineros también, y el receptor bloquear todo lo que le tienen.
Los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Tigres del Detroit 5-3. Joan Moncada, oigan esto, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó una vez y su promedio es ahora de 198. Y pensar que este muchacho era el prospecto número 2 de todo el béisbol de las Grandes Ligas hace 5 años.
Sí, yo recuerdo incluso cuando el Boston le ofreció aquel contrato una bonificación de 32.2 millones de dólares, ¿no? Para ser más exacto, 32 millones y un cuarto, 250 mil dólares. Y bueno, todo el mundo hablaba de las condiciones que tenía el Cienfuero. Había brillado en Cuba en las series nacionales con los Elefantes en segunda base, tenía tremendo poder, lo había exhibido en Cuba. Y todo el mundo pensó al principio de que la única organización que iba a estar con Moncada era precisamente el Boston, ¿no? Con ese contrato. Porque, Pepito, te pones a ver la lista de los últimos 10 años de los jugadores, básicamente universitarios, que van al draft cada mes de junio en Nueva York. Y la firma, cuando firmas como número uno, oscila entre 6 millones, 8 millones y medio. Y este muchacho, sin jugar un juego en Grandes Ligas, el Boston se arriesgó, le dio 32.5 millones. Pero otras organizaciones, aunque no han dado estos bonos, no estas bonificaciones, le han dado contratos grandes. Uno de los pocos que hizo justicia con su contrato fue Pito Abreu, cuando recibió por parte de los Medias Blancas de Chicago aquel contrato de 68 millones. La misma cifra que recibió Yasmani Tomás, aunque tiene condiciones todavía, tiene 30 años Yasmani, no hizo el trabajo que se esperaba, aunque tuvo una temporada, yo creo que fue injusto la gerencia del equipo de Arizona de no dejarlo continuar, porque creo que debió estar en Arizona Yasmani Tomás. Y Olivera que le dieron 62 Correcto. Millones de dólares, y bueno, no rindió los frutos. Si nos podemos a ver, hay otros peloteros cubanos, El Grillo, o sea, un grupo grandísimo que no dieron la talla.
Con lo que yo he visto en el canal de La Pelota, cuando se hablaba de Yasmani Tomás con los Diamondbacks de Arizona, nunca se cuestionó su talento, sino que su disciplina sí. En el terreno de juego. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si él pensaba que iba a estar out, él no se molestaba en correr las bases.
El tanque sí, al principio no se esforzaba mucho.
Si él estaba jugando left field y la pelota estaba un batazo profundo sobre la cabeza de él, en vez de correr, él trotaba y a veces caminaba para cogerla. Entonces el corredor llegaba fácilmente a segunda y a veces hasta tercera. Y esas son las cosas que si lo haces una o dos veces, quizás no te digan nada, pero si lo haces todos los días, primero se ve muy feo.
Bueno, por esa parte tienes razón, Pepito. Incluso la gerencia del equipo de Arizona se dio la tarea de buscar a un cubano que había estado en Grandes Ligas. Lo llevaron para Arizona para que hiciera un trabajo con él y además le pusieron a un entrenador personal para que bajara de peso. Él tiende un poco a jugar unas cuantas libras. Se logró en parte, pero es cierto lo que tú dices. Es justo, ¿no? Es justo lo que tú señalas.
Sí, y eso, por supuesto, viendo el canal de La Pelota a las 24 horas al día, uno aprende mucho. Pero tú mencionaste a José Abreu, y ayer justamente conectó dos imparables en 4 turnos al bate. Su promedio es justamente 300, con promedio en base 376.
Para completar y retomar el tema de Yasmani Tomás, el tanque, como le decían Cuba, y le dicen aquí sus amistades, ¿no? Ariel Prieto, un muchacho de Nueva Gerona que tuvo récord en Grandes Ligas hasta que fue roto por Lázaro Valle, después por Aroldis Chapman en cuanto a recta se refiere. Bueno, él a finales de la década de los años 80 tuvo un récord en la pelota cubana, 163 kilómetros por hora lanzó en un partido entre la Isla de la Juventud en aquel entonces contra Pinar del Río. Sí. Y él llegó a Grandes Ligas directamente, nunca estuvo en Liga Menor. Y precisamente como Ariel Prieto tenía buenas relaciones con la gerencia del equipo de Arizona, bueno, lo contrataron para que ayudara a Yasmani Tomás. Y yo me recuerdo la vez que entrevisté y le hice un reportaje amplísimo a Yasmani Tomás, que yo si mal no recuerdo, lo titulé hace unos cuantos años eso, Me fui de Cuba por amor. Se tituló ese reportaje porque él básicamente toda la historia que dijo, ¿por qué se fue de Cuba? No, porque nunca tuvo la intención de irse a Cuba. Su esposa se fue para Dominicana, vino para acá. Y bueno, siguiendo ese amor, ¿no? Que lleva muchos años de novio, después esposos, por eso vino Yasmani Tomás para acá. Y Ariel Prieto me decía del trabajo que se estaba haciendo con Arizona, cuando en ese momento Yasmani el tanque estaba con Arizona, de la parte física que estaban haciendo. Y yo ese día llegué temprano al estadio, Pepito, sobre las 2:00 de la tarde, y me llamó la atención que ya Yasmani estaba en el jardín derecho entrenando con un muchacho que hacía el trabajo personal, o sea, un entrenador personal, y lo que estaba haciendo Ariel Prieto. Pero aparentemente no rindió frutos, ¿no? Ese trabajo.
Correcto.
Pero de todas formas, yo creo que con 30 años puede jugar en Japón, puede jugar en las Ligas del Caribe, puede estar también en la KBO, en la Liga de Corea del Sur.
Una pequeña observación.
Creo que regresa a Dominicana.
Yo te voy a decir una cosa, una pequeña observación. Si en las grandes ligas tú tienes una fama de no tener disciplina, ni se te ocurra jugar en Japón o en Corea del Sur, porque ahí hay que tener el triple de la disciplina de la cual hay que tener en las grandes ligas. Así que si ya en las mayores te han tildado de no disciplinado, en Japón no vas a durar ni un día. No vas a durar ni un día. Porque la pelota japonesa, sobre todo y ante todo,
rigurosa.
Primero disciplina y luego el talento. Así que...
Talento tiene.
De sobra. Muy bien. Anoche los Medias Rojas de Boston blanquearon a los Yankees de Nueva York 3-0, ganando la serie 2-1. Oigan esto. Josh Donaldson se fue en blanco. Aaron Judge se fue en blanco. Anthony Rizzo se fue en blanco. Gleyber Torres se fue en blanco. Higashioka se fue en blanco. Los únicos dos hits, uno de Benintendi, ex media roja de Boston,
sí,
y el otro de Andújar.
Ambos indiscutibles, no hubo trabases.
Así es. Oigan esto, los Medias Rojas, gracias a Rafael Devers, el dominicano, que jonroneó con hombre en base, ese fue el batazo de la victoria. Y en una temporada espantosa para Boston, 57-59, esto hasta ahora ha sido lo mejor que le ha pasado al equipo de Boston en
y
casa.
Y hasta el momento, como tú señalas, lo mejor que ha tenido hasta el momento el equipo de los Medias Rojas de Boston es Waka, ¿no? El pitcher, quien solamente ha perdido un encuentro en 8 decisiones este año. Ha estado muy bien el muchacho, con un promedio por debajo de los 2.50.
Muy bien, ¿qué le parece si nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, arrancó la Liga Española de Fútbol, la segunda más cara y más competitiva del planeta después de la Liga Premier de Inglaterra. Ayer el Real Madrid derrotó en Andalucía al Almería 2-1 gracias a goles de Lucas Vázquez y Álava. El Barcelona había empatado en casa el sábado por la noche contra el Rayo Vallecano 0-0. Es más, el Barcelona tuvo suerte de no perder ese partido.
Y el Real Madrid comenzó perdiendo 1-0.
Y también le anularon un gol a Lucas Vázquez en la victoria del Real Madrid, que hubiera empatado. Mira tú cómo es el Real Madrid, que el primer gol del año se lo anularon. Y luego pusieron esto es lo que yo no entiendo, sí, pusieron el VAR en 3 ángulos distintos y no era fuera de lugar. Y entonces, ¿por qué lo anularon? O sea, yo no entiendo esa cosa del fútbol. En otros resultados, el Español empató en Galicia contra el Celta de Vigo 2-2. Villarreal derrotó 3-0 al Valladolid. El Girona perdió contra el Valencia y el Cádiz derrotó a la Real Sociedad. En este momento, bueno, no puedo decir en este momento porque este programa se va a escuchar más tarde. El Atlético de Madrid estaba jugando el lunes por la noche contra el Getafe, el Mallorca contra el Bilbao y el Elche contra el Real Betis de Sevilla.
Ganó así, el PSG, Pepito.
Ah, no, y ganó por varios.
Sí, sí, 5-2.
Aquí tengo los resultados. Ya, dalo tú. ¿Quién metió goles ahí?
Bueno, en este encuentro, bueno, segunda victoria del equipo Paris Saint-Germain, que se mantiene en primer lugar, tiene un total de 6 puntos en esta Liga de Francia y aparentemente no debe tener ningún problema este equipo para lograr de nuevo el título en Francia. Pasa lo mismo, por ejemplo, aunque en España hay 3 equipos muy fuertes, está el Real Madrid, está el Barcelona y el Atlético de Madrid, ahora sí, sin Luis Suárez, pero yo creo que Paris Saint-Germain está destinado con ese trío que tiene a lograr el título de nuevo en esta temporada.
¿Tú quieres ver cómo yo soy brujo?
Sí.
Mira, oye esto, el Paris Saint-Germain gana la Liga Francesa este año.
Sí, le ganó al Montpellier 5-2, ¿no? Y bueno, este encuentro, Neymar, el brasileño, logró un doblete y con 6 puntos, como decía, este equipo y con nuevo entrenador, está en primer lugar.
¿Qué hizo Messi?
Esta victoria el sábado, el equipo de la capital francesa había ganado 5-2 en la primera jornada y 4-0 al Nantes. Ajá. En el trofeo de campeones, sí, o sea, la Supercopa de Francia. Lo que quiere decir que bueno, tiene un total de 14 goles a favor y sí, solamente 2 en contra en los últimos
partidos. Esperas que toque el Real Madrid en la Champions y tú vas a ver un Paris Saint-Germain 5-0. Totalmente distinto.
Te recuerda que el 5-0.
Así es. Bueno, me están diciendo música, maestro. Nosotros vamos a regresar dentro de poco con más deportes. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Astros versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana con Edemio Navas y Pepe Lacayo. Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Put me in cold, I'm ready to play today. Put me in cold, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. Anoche el futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, el toletero dominicano Albert Pujols, conectó 2 jonrones, suma 10 en lo que va la campaña, impulsó 4 carreras, lleva 30. Los Cardenales vencieron 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee, ampliando la ventaja que tienen sobre los Cerveceros en la Liga Nacional Centro. En este momento, Cardenales con 63-51, Milwaukee 61-52, pero más importante aún, Pujols cada día más y más cerca del Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las Grandes Ligas. Edemito, ya no hay nadie que lo deje fuera de Cooperstown.
Indudablemente, cuando decida retirarse, que le falta poco a Pujols, el dominicano, solamente esperar 5 años. Y yo creo que si hay justicia en las personas que van a poder decidir, ¿no?, con sus votos, la entrada de Pujols al Salón de la Fama, creo que se merece el 100%.
No lo va a recibir.
Se lo merece, y yo diría que pudiera empatar con el panameño Mariano Rivera, el único en toda la historia, señores. Ni el Bambino lo logró.
¿Cuántos jonrones tiene en su carrera profesional Albert Pujols? Búscalo ahí, Edemito.
Sí, Alberto Pujols, indudablemente, desde que comenzó, Pepito, siempre en la primera campaña, yo recuerdo que conectó más de 30 jonrones. Uh-huh. Y lo que ha hecho Pujols con el equipo del San Luis cuando estuvo ahí fue increíble. Aquella Serie Mundial del año 2011, donde todo el mundo pensó de que Ron Washington ya iba a ganar la Serie Mundial cuando estaban ganando 3-2, pero vino Pujols, vino David Freese, vino toda esa constelación que tenía Tony La Russa en el 2011 para ganar en contra de todos los pronósticos, reitero, perdiendo la Serie Mundial 3-2, venir de atrás y lograr el título en esa Serie Mundial. Pujols, la carrera ha sido bastante larga, ya tiene problemas de lesiones, Y bueno, de por vida tiene, le faltan 11 jonrones para llegar a los 700. Yo creo que no va a llegar, Pepito, porque estamos hablando que tiene hasta el momento un total de 10 cuadrangulares, estamos hablando de más de 60 partidos. Le quedan al San Luis como alrededor de 40 y pico encuentros. Tendría que esforzarse mucho y eso le llevaría un poco de concentración, ¿no? Y creo que ya no está para eso. Pudiera llegar, ¿no? Con suerte a 700 jonrones, pero creo que se va a quedar cortico. Y él ya lo señaló. Este es su último año en Grandes Ligas. Ha tenido años fantásticos, Pepito. Yo te decía que en la primera temporada del 2001 con San Luis conectó 37 jonrones. Si te pones a buscar en la lista de peloteros que han sido estrellas en las Grandes Ligas, nunca sobrepasaron los 40 jonrones. Y este muchachito, en su primer año, con solamente 21 añitos recién cumplidos, hace 21 años, disparó 37 jonrones.
Increíble, 689 tiene Alex Rodríguez.
2.180 carreras. Sí. Yo creo que a 2.200 carreras impulsadas iba a llegar.
El próximo que le sigue en la lista de jonroneros de todos los tiempos es Alex Rodríguez. Pero bueno, ustedes saben muy bien el cuento, así que... ¿Qué les parece si dejamos el resto de la pelota para más tarde? Edemio Navas dice, ¿qué pasó con el boxeo profesional?
Bueno, Papito, el último sábado se realizó un gran cartel de boxeo profesional en Las Vegas. Y bueno, Teófimo López, el muchacho estadounidense hondureño, logró su primera victoria en las 140 libras. Está para cosas grandes en los próximos años. En 140, ya lo decía, de verdad que estaba sufriendo mucho. Se me hacía un poco incómodo hacer el peso y ahora sí me siento más libre, así que voy a ganar en pegada y creo que lo voy a poder hacer bien. Este sábado, Pepito, en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, acá en el sur de la Florida, vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional. Adrián Broner, un ex campeón mundial en tres divisiones, tenía previsto combatir en la principal pelea del cartel, que va a ser transmitida por la cadena de televisión Showtime, pero por problemas psicológicos, hoy lunes bien temprano, en un tuit, dijo que tiene problemas psicológicos, que no se encuentra listo para este combate tan pronto como dentro de 6 días, y se retiraba a última hora de la cartelera. De todas formas, vamos a tener dos peleas por títulos mundiales, el caso de Luis Héctor García, que tiene 15-0 contra Roger Gutiérrez, 23-3. Ambos van a discutir el título de la división Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Y bueno, el invicto de República Dominicana, Alberto Puello, que irá a una pelea contra Bortirsov Akhmedov. Debe ganar la corona de la división superligera, 140 libras, es un título vacante dentro de la Asociación Mundial de Boxeo. Y un cartel que, bueno, hasta ahora no se va a transmitir a través de la televisión de Showtime, pero sí pudiéramos ver en ese cartel, a través de Showtime, alguna que otra imagen breve, ¿no? El prospecto cubano de la división superpesada, Lenier Pero el Camagüeyano, quien durante casi 10 años formó parte primero de la ESPA y después de la finca Olbein Quesada en Guajay, en La Habana, del equipo nacional, o sea, más bien de la preselección nacional, tendrá enfrente a Joel Caugle. Este combate está pactado a 10 rounds en la división superpesada. Lenier Pero tuvo una destacada trayectoria, incluso fue campeón olímpico en la primera versión a nivel de juventudes en el 2010 en el peso crucero, y bueno, después incursionó en la división superpesada. Y realmente le fue muy bien. El muchacho se fue de Cuba. Su hermano es Lenier, que está ahora en Camagüey y pidió la baja del equipo nacional. Pero en el caso de Lenier, debutó a nivel profesional en Alemania, en una victoria contra Peidiura. Esto fue un nocaut técnico. Y después hizo parte de su carrera en Argentina y hasta que finalmente logró llegar aquí a Estados Unidos a finales del año pasado. Debutó este año, el día 1 de enero, aquí en Miami, en el sur de la Florida, contra el holguinero Giovanni Brusón, al cual derrotó en una pelea controversial, aunque dos de los tres jueces vieron ganar al camagüeyano 78-74. Y bueno, posteriormente derrotó en mayo pasado, aquí en Miami, a Héctor Pérez, una victoria rápida por la vía del knockout. Así que será la tercera pelea en Estados Unidos para el prospecto cubano Lenier, pero quien aparece número 3 entre los superpesados cubanos y número 58 a nivel global.
Muy bien, la última sección del día, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Bueno, todo parece indicar que Jordan Álvarez está enfriando un poquito. Ayer conectó un hit, ustedes pudieron escuchar ese partido en vivo y en directo, jugada por jugada.
Y anotó la primera carrera con jonrón de kilométrico, ¿no? De Alex Bregman, Alex Field.
Así es. Pero si ustedes se fijan en lo que ha hecho Jordan Álvarez últimamente, recuerden, hace solamente 2 semanas, el cubano estaba bateando 315 con promedio en base de 420 y pico. Ahora
se enfrió Jordan y se calentó Yuli.
Así es. Sigue bateando 297, lo cual es bueno. No es 300, pero es bueno. Y sigue con promedio en base de 401, pero recuerden, está enfriando un poquitico. Bregman conectó su jonrón número 16 y Houston derrotó a los Atléticos de Oakland. Y por último, los Guardianes de Cleveland, que a propósito, el lunes les toca una difícil doble cartelera contra los Tigres del Detroit. Los Guardianes vencieron 7-2 a los Azulejos de Toronto. Lourdes Gurriel Jr. con 3 hits y una carrera anotada en 4 turnos al bate. Batea 308 con promedio en base 359. Mientras que Rosario al rojo vivo con los Guardianes. 3 hits, 3 anotadas, 2 impulsadas. Jonrón batea 288. Y Cleveland está luchando contra Minnesota por el, bueno, también Chicago, si ustedes se ponen a pensar, los medias blancas, por el banderín de la Liga Americana Centro. Y justamente como hacemos cada semana para comenzar la semana, Edemito, las tablas de posiciones en el béisbol de las grandes ligas, les contaba que Cleveland, Minnesota y Chicago, los tres luchando por el banderín, va a ser un septiembre inolvidable. Mientras tanto, en la wild card de la Liga Americana, las cosas están igual de impresionantes, con Baltimore, Minnesota, Chicago y ahora hasta Boston colándose, tratando de despojar a Tampa Bay y a Seattle y a Toronto en los wild cards de la Liga Americana.
Bueno, Pepito, retomando el tema de Candelita, ¿no? Aparece número 4 entre los bateadores, los mejores en grandes ligas, y número 3 en la Liga Nacional. Solamente superado por Paul Goldschmidt del San Luis, batea 328 y los 320 de Freddy Freeman, un ex Atlanta, ganó el año pasado la Serie Mundial con los Bravos junto al lado de Jorge Soler, el cubano. Candelita ha mejorado últimamente un promedio de 314 y, como decimos, está en la comida para ver si logra ganar y convertirse por segundo año consecutivo en champion bate para un pelotero cubano. El año pasado Gurriel con 319 fue champion bate en la Liga Americana. Ahora Candelita está en un equipo, Pepito, que se ha adueñado del frío sótano, el equipo de los Rockies, pero desde el punto de vista personal, Candelita está haciendo tremendo trabajo con esos 114 hits, 314 de promedio ofensivo, pero hay otros cubanos que están por encima de los 300, exactamente 300 Pito Abreu y con 308 Gurriel Jr., quien también está entre los primeros, número 5 en todas las grandes ligas y segundo detrás de Arraez, el venezolano, que es líder en toda la MLB con 333. Jordan está tercero en jonrones con 31, tiene 25 arenado, y bueno, en cuanto a impulsadas, el líder, el juez, tiene 100 impulsadas, 74 tiene Jordan, 73 arenado, y José Adolis con 73 impulsadas, el pelotero de Cío Ávila. O sea, hay un grupito pequeño cubanos ahí que están entre los primeros.
Así es. Y Fernando Tatis dio positivo a dopaje, así que se va a perder los
80 partidos
sin gozo de sueldo. Y por supuesto no va a poder jugar en la postemporada. Los 80 partidos no incluye la postemporada, eso es aparte, ¿okay? Sí. Para que ustedes se den cuenta, 80 partidos de temporada regular más todos los playoffs.
Y así. San Diego debe estar al menos en la primera ronda de la serie de playoffs.
Por supuesto que sí. Y cuidado con la segunda también. Así que Fernando Tatis ha tenido un año muy malo fuera del terreno de juego. Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros. Muchas gracias por estar con nosotros. Me está diciendo Víctor Fabián González que les desea a todos en Cuba, donde quiera que se encuentren, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.